Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:09, 8:09, y bueno, pues siguen pasando cosas interesantes, entre otras la depreciación del peso en esta mañana, que dice Gabriela Siller, se encuentra entre las monedas más depreciadas, según el reporte de Google, lo trae en 19.63, no sé en cuánto.
19.64 ya.
19.64, o sea, es una mañana que ha ido subiendo. Pues habrá que ver la interpretación que hagan las y los especialistas. Algunos dicen que pues, tiene que ver con el nombramiento de Pemex, otros tienen que ver con la reforma judicial, pero bueno, el punto es que sigue subiendo el tipo de cambio esta mañana. Y al menudeo, incluso en algunos ya está en 19.90, ¿no? Según el CIO. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Y el otro es uno que queremos brincarle, que es este tema de la sobrerepresentación que va a revisar la Corte, que créame que es una bomba esto que puede ocurrir en las siguientes horas. Ya estamos buscando entrevista, pero lo que me dicen es que la Corte se tendría que pronunciar antes de que el tribunal falle y que por lo tanto pues sería prácticamente hoy, porque mañana miércoles es cuando se tendría que pronunciar el tribunal. Entonces, bueno, pues así está el tema. Vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. No sé si el presidente ya se enteró de esto que está en la mesa de la Suprema Corte, que Norma Piña admitió a trámite este recurso que presentó Marco Cortés. Básicamente lo que hizo Marco Cortés fue decir, oye, Corte, hay varios criterios para asignar plurinominales. Tan es así que, pues, acuerda que en el INE 7 votaron en un sentido y 4 votaron en el otro. Entonces, le está pidiendo a la Corte que se pronuncie sobre este tema y ya lo recibió la Corte y se lo pasó al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que es el que tiene que resolver. Otro de los recursos lo presentó el PRD y también se lo turnaron al mismo ministro. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este tema pues en las siguientes horas, querido Ernesto. Por lo pronto en la mañanera, mientras tanto en la mañanera.
¿Qué tal, mi querido Mayo? Muy buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchan, amigos a todos aquí en la cabina, buenos días. Bueno, pues hoy el presidente apenas está respondiendo a la pregunta de los reporteros, obviamente. Como suele suceder cuando son temas relevantes, siempre se le da la palabra a algunos de los portales muy cercanos al presidente, y hoy le pregunta uno de estos reporteros, luego de haber escuchado el reporte de Zoe Robledo sobre el plan de salud y el programa Mis Bienestar y los avances, que es el tema de hoy en la conferencia matutina, ¿de qué opina acerca de lo que han dicho algunas agencias internacionales calificadoras, básicamente, sobre el riesgo que representa esta reforma para la confianza para los inversionistas extranjeros? El presidente nuevamente dice que es parte de la misma campaña que se ha emprendido no solamente en México, sino en Estados Unidos, por parte de quienes en el pasado se veían beneficiados justamente por los fallos judiciales que favorecían solamente intereses particulares y no se veía por el bien común. Dice el presidente que ese tiempo quedó atrás, que esa reforma judicial ha hecho pues un cambio, una transformación radical de lo que antes era el Poder Judicial, ya habla en tiempo pasado, y que él espera en que este avance que se tiene en el poder, en la reforma al Poder Judicial, se pueda entender por parte de todos los mexicanos y que no se crean todo lo que se dice en el extranjero. Dice el presidente que antes se dictaban las recetas por parte de organismos internacionales para seguir una política económica dictada desde afuera, y que ahora no, que ahora por primera vez este gobierno tiene un plan de desarrollo propio en donde se ven los intereses de la población de manera prioritaria y después los particulares. Dice que por esa razón es que estas agencias muy molestas reaccionan a los avances que se tiene sobre la reforma al Poder Judicial. No ha dicho nada sobre este recurso que ayer aceptó a trámite la ministra Piña, pero seguramente lo va a hacer porque hoy, ahorita ya, por ejemplo, empezaba a hablar acerca del evento que va a tener el domingo, en donde va a dar a conocer su informe de gobierno y va a aprovechar para hablar acerca de la reforma al Poder Judicial y de los avances que representa para México lo que ayer casi de madrugada se aprobó en la Cámara de Diputados.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias. Y mire, yo entiendo que el presidente dice que los que se oponen están en el extranjero, pues no, además de los 50,000 trabajadores del Poder Judicial, ayer estudiantes de 9 de facultades de Derecho se pronunciaron sobre la reforma. Déjeme leerle algunos de los elementos. Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de México, la UAM, Campus Ciudad Universitaria y Campus Acatlán, de la Universidad Autónoma de México, sí, de la UAM. Luego, Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, ITAM, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Universidad La Salle, Centro de Investigación y Ciencia Económicas, o sea, el CIDE, el ITESO, el TEC, Campus Monterrey y Campus Santa Fe, y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dice: expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y nuestro interés en la construcción de una reforma que atienda a las realidades sociales de nuestro país, que valore la autonomía del Poder Judicial y que coloque en el centro los derechos de todas las personas. En momentos de gran relevancia para la consolidación del Estado de Derecho y la defensa de los principios democráticos, consideramos esencial alzar la voz para destacar los siguientes puntos, y habla de la independencia del Poder Judicial, del debido proceso y los derechos humanos, que son garantías que deben fortalecerse y no debilitarse, que no hay un diálogo inclusivo. Y dice: por ello, los estudiantes de Derecho hacemos un llamado a los legisladores, autoridades y actores involucrados para garantizar que las decisiones tomadas se apeguen a los principios de justicia, equidad e imparcialidad que han sido la base de nuestro sistema judicial. También el sistema de universidades jesuitas, del cual la Ibero forma parte, ayer tuvo un pronunciamiento. Déjeme ver si lo tengo aquí a la mano. Si no, por lo pronto vamos con la información. Ah, mira, aquí está. Licenciaturas y posgrados en Derecho del Sistema de Universidades Jesuitas expresan su respaldo a los trabajadores del Poder Judicial frente a la propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo y exhortan al Congreso a desarrollar un diálogo. Son los programas de Derecho de las universidades jesuitas que se están pronunciando. Dice, lo firman este desplegado: licenciaturas y posgrados de Derecho de la Ibero León, Ibero Puebla, Ibero Tijuana, Ibero Torreón, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Departamento de Derecho de la Ibero aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues son voces que se están pronunciando sobre este tema. Vamos con más información.
Estas son las noticias.
Les contamos que Adrián Alcalá, presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, llamó una vez más a priorizar la modernización de este organismo autónomo en lugar de buscar su desaparición. Alcalá asegura que el instituto está abierto a realizar los ajustes presupuestales necesarios para evitar su desaparición, al afirmar que con la extinción del INAI se afecta más el derecho a la información de los mexicanos, por lo que seguirán dando su lucha. Un ataque armado en Salvatierra, Guanajuato, dejó un saldo de 4 hombres asesinados la noche de ayer en esa entidad. Lo anterior ocurrió afuera de una tienda de bebidas alcohólicas llamado Super 5, ubicada en la entrada de la colonia San Juan, justo a un costado de la carretera Salvatierra-Celaya. También les contamos que esta mañana, en entrevista aquí en Radar 99, Miriam Grunstein, experta en temas energéticos, nos dio su punto de vista sobre la designación de Víctor Rodríguez Padilla, quien será ahora el nuevo titular de Pemex en el próximo sexenio. Vamos a escuchar lo que nos compartió.
Y que hay una diferencia entre los Víctores que yo ubico, ¿no? Es una persona que conoce muy bien el sector, especialmente el petrolero. Ajá. Tiene una visión muy completa y es altamente inconsistente con su discurso de ayer. Entonces, el perfil de Rodríguez Padilla es muy parecido al de Sheinbaum. Rodríguez Padilla, que escuchamos ayer, es el animal político. Ver el manejo fiscal de Pemex para ayudarle a reducir sus cargas. Yo creo que sí, que los mercados nacionales seguramente van a manifestar alguna caída, aunque son muy impredecibles.
Scanner 360.
En el plano internacional les contamos que el aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el debate con la vicepresidenta Kamala Harris podría no llevarse a cabo a casi 2 semanas de la fecha pactada con ABC News. El próximo 10 de septiembre, el magnate puso en duda su participación al acusar que ese medio es hostil y parcial con integrantes de su partido, luego de una entrevista con el senador conservador Tom Cotton, por lo que sugirió a su equipo hacerlo en otra cadena.
Europa.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
En la escena musical internacional ha sido recibida con gran aceptación, con gran expectación también la reunión de la banda de Britpop Oasis y Radio Francia Internacional nos reporta.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
Noel y Liam Gallagher llevan 15 años separados, pero el poder de ese sentimiento imbatible llamado nostalgia y, por supuesto, de una cuantiosa cifra económica, han derribado el muro de las diferencias familiares insalvables. Vuelve Oasis, se venía rumoreando desde hacía días, pero ha sido esta mañana y por medio de un mensaje en sus redes sociales. La banda ha anunciado que retoma su actividad con 14 fechas en 2025 para actuar en Cardiff, Manchester, Edimburgo, Dublín y 4 fechas en el mítico Wembley de Londres. Las entradas se venderán a partir del 31 de agosto. El grupo justifica su decisión en un comunicado. No ha habido ningún gran momento revelador que haya iniciado la reunión, solo la comprensión gradual de que es el momento adecuado, dicen. Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado. Ya han pasado 3 décadas desde que se publicara el primer disco de la banda, Definitely Maybe, en agosto de 1994. El grupo, que deslumbró con himnos en la década de los 90 como Wonderwall o Don't Look Back in Anger, deja atrás años de fuertes insultos entre hermanos, a veces ingeniosos y otras patéticos. Pero nada que la nostalgia y el dinero no pueda arreglar.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Ya que estamos con esta noticia de la reunión de Oasis, pues decir que los fans del Manchester City estarán más que contentos, y es que en esta fecha, en este segundo fin de semana de la Premier, el conjunto City se derrotó 4-1 al Ipswich con el 27º hat-trick de Erling Haaland. Es una absoluta locura lo que hace este delantero. También triunfo del Fulham 2-1 sobre el Leicester City, así como el Arsenal, que derrotó 2-0 al Aston Villa, mismo marcador con el cual el Liverpool despachó 2-0 al Brentford. También victoria del Chelsea 6-2 sobre el Wolverhampton. Pasándonos a otros deportes, en el US Open, en el Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año, en esta primera ronda, Novak Djokovic en 3 sets consecutivos despachó a Radu Albot con parciales de 6-2, 6-2 y 6-4 para así instalarse en la siguiente etapa y mantener esta etiqueta de favorito. En duelo de estadounidenses, Francis Tiafoe derrotó 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 a su compatriota Alexander Kovacevic para también instalarse en la segunda ronda, esto en el cuadro masculino, mientras que en el cuadro femenil, Arina Sabalenka, en parciales de 6-3 y 6-3, despachó a la australiana Priscilla Hunt, también Lucía Bronzetti con un walkover, ahí no pudo continuar Lulu Son también de Australia por un tema de lesión, mientras que Victoria Azarenka consiguió una sorpresiva victoria sobre Julia Zarautseva con parciales de 3-6, 6-1 y 6-1. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, que continúa su actividad, los Yankees derrotaron 5-2 a los Nationals de Washington, también triunfo de los Royals de Kansas City, 9-4 sobre los Guardians de Cleveland, 7-3 el triunfo de los Blue Jays de Toronto sobre los Boston Red Sox, así como los Tigers de Detroit, 6-3 derrotaron a los Chicago White Sox, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, pasándonos al deporte nacional, pues tercer partido de la serie final en la zona norte, los Tecolotes de los Dos Laredos se apuntaron su primera victoria para ponerse ya más cerca, 5-0 la victoria sobre los Sultanes de Monterrey. Hoy tenemos el tercer partido entre los Diablos Rojos de México y los Guerreros de Oaxaca, el primero en la capital de este estado al sur del país, y también nos vamos con buena nota en el Mundial de Flag Football Femenil, el conjunto liderado por la magnífica Diana Flores derrotó 57-6 a Dinamarca, y hace un rato también en la rama varonil México derrotó 50-27 a Australia, así que también con buen paso en este mundial, que por cierto, bueno, pues ya por supuesto anticipa lo que será la incursión de este deporte en la carta olímpica.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Revista Proceso.
Y en este su espacio, la revista Proceso, nos acompaña Arturo Rodríguez. Arturo, muy buenos días, bienvenido a este tu espacio para platicarnos de una empresa que ha sido multada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ha sido también acusada de comprar votos contra Morena. ¿Cuál es la explicación de que ahora se le otorgue un contrato gubernamental? Para eso platicamos contigo, Arturo. Muy buenos días.
Buenos días, gusto saludar a tu auditorio. Pues sí, se trata de una financiera Broxel, que efectivamente, como introducías hace un momento, pues se ha visto multada, observada, señalada en diferentes actividades, y pues poco éticas en su conducta. Y entre estas destaca precisamente que en las elecciones de 2018 se vio envuelta en un escándalo de compra de voto a favor de la coalición PRI-PRD-MC en aquel año, y ahora, bueno, pues nos enteramos que se le otorgó un contrato por 3,858 millones de pesos para proveer los vales de fin de año, pues estos vales que se otorgan a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y se le dio por adjudicación directa, algo que pues no había ocurrido en los 5 años de gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando este contrato de vales se concursaba.
¿Qué implicaciones tiene esto que nos estás contando, Arturo? Buenos días, te saluda Mario Campos.
¿Qué tal, Mario? Pues mira, yo creo que es sobre todo necesario observar que hubo un descuido, una falta al deber de cuidado y a las normas de disciplina financiera y contabilidad gubernamental para el otorgamiento de un contrato, pues de este monto. Es que estamos hablando de 3,858 millones de pesos. Es una cantidad enorme, que sencillamente pues se otorgó como concesión graciosa por funcionarios del gobierno capitalino a esta financiera.
¿Hay alguna revisión legal de este tema?
Hasta donde yo he podido consultar, no lo hay. De hecho, pues aunque el contrato se otorgó en noviembre para la dispersión de los vales en diciembre, y hasta este momento pues no se había difundido, digamos que periodísticamente, las características de este contrato.
Bueno, pues vamos a ver qué viene. ¿Alguna reacción a lo publicado?
sí hay una carta aclaratoria que Financiera Broxel emitió con el propósito de advertir que, bueno, pues la adjudicación directa está dentro de los márgenes de la legalidad, y por otra parte de defender, digamos, que la recopilación de las sanciones que se le han impuesto por diferentes instituciones relacionadas con los servicios financieros, y que de las cuales hicimos un recuento en el reportaje publicado ayer.
Bueno, pues Arturo, gracias por compartir la información y la invitación, por supuesto, a nuestros amigos del auditorio a que se acerquen a ver el trabajo publicado por Proceso.
Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días.
Buenos días. Es Arturo Rodríguez, periodista de Proceso. Y antes de irnos a la pausa, déjeme plantearle, mire, estamos insistiendo en este tema, lo vamos a platicar un poquito más tarde con Paula Sofía y con Ernesto Núñez, porque quizá me equivoque, pero creo que esta es la historia más importante que está viviendo México en las siguientes 48 horas por lo menos, y es lo que está pasando con la Corte. El fin de semana, como le hemos contado, la ministra Norma Piña admitió esta contradicción de criterios en materia electoral sobre el tema de la asignación de los pluris. Dice la ministra Lenia Batres, en un comunicado que publicó ayer por la noche, casi la madrugada, dice que resolver sobre este tema implicaría que la Corte se esté excediendo en sus facultades. Obviamente la ministra Lenia Batres, que ustedes conocen su postura política, pues de cercanía con la 4T y con el presidente López Obrador, pues dice la ministra Batres, que evidentemente no comparte esto, que se estaría excediendo la Corte en sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país. Y señala, entre otras cosas, que se busca que la Corte se anticipe a la resolución que corresponde al Tribunal sobre el actual proceso electoral. Dice, de acuerdo a la Constitución, la Corte no tiene competencia en materia electoral. Asimismo, la Corte para calificar. Por lo anterior, me permito conminar a la prudencia y a la actuación responsable de las y los integrantes de la Corte. Nuestro país merece que las instituciones respondan al mandato constitucional y actúen a la altura de la voluntad popular expresada en las urnas, dice Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, en esto que circuló ayer por la noche. Y la pregunta es, si llega esto a que ya digamos, si el proyecto confirma lo dicho por el tribunal, por el INE, pues no hay duda, ¿no? O sea, si la Corte le da la razón al INE, pues no hay mayor materia. Pero si la Corte establece que el criterio para interpretar es distinto al que hicieron los del INE, el tribunal tendría que votarse en la Corte, y la pregunta es si de los 11 ministros, una mayoría, o sea, 6, coincidirán en que el criterio es otro. Y si es así, la pregunta es qué va a hacer el Tribunal Electoral con esto que le podría decidir la Corte, si va a hacerle caso a la Corte o no, y entonces en qué escenario podemos entrar. Eso está pasando, insisto, pues en estas horas. Pero vámonos contigo, Alfonso, que nos tienes más información.
Radar 90.9. Mesa Política. Mesa Política. Tracking Nacional.
Bueno, vámonos a nuestra mesa de análisis. Ya tenemos a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, buen día. Sí, Ernesto, a todos.
¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Ernesto Núñez? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Qué gusto saludarles a ambos y al auditorio.
Igualmente. Oigan, pues déjenme empezar por lo que está pasando en este momento, Paula, que es, ya se daba por hecho que después de que el INE con 7 votos le dio la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, lo que estábamos en espera era la resolución del Tribunal Electoral, y se anticipaba que le iba a dar el mismo criterio de asignación de pluris. Y en eso estábamos cuando la Corte recibe y da cauce a este recurso de criterios sobre la asignación de legisladores que tendrían que resolver, pues entiendo, en el transcurso del día o antes de mañana de que el tribunal se pronuncie. Y ya hace unos momentos leíamos el pronunciamiento de Elena Batres diciendo, de la ministra Elena Batres diciendo que es inadecuado. Yo he visto opiniones de abogados que me dicen que hay una zona gris, digamos, de interpretación de este tema, pero pues quizá estemos ante una posibilidad de un escenario distinto, Paula, del que teníamos en el guión hasta este momento.
Sí, dirían en el podcast favorito de mi hijo, en un inesperado giro de los acontecimientos, pues parece que sí, desde ayer estuvo la noticia de que se había admitido a trámite este recurso. Existe un precedente, que es el precedente que ya se ha, del que se ha hablado mucho, que es el tema de la sobrerepresentación en Quintana Roo, un recurso que precisamente metió Andrés Manuel López Obrador, y en el que pues la resolución, también dictada por Miguel Sánchez Cordero, decía que efectivamente en estos casos pues, tenía que privilegiarse pues, el espíritu de la ley, que era que hubiera representación mínimo de un tercio de las minorías. Estamos viendo que pues, se admitió, existe este precedente. Existen también otros precedentes en materia de si la Suprema Corte de Justicia puede meterse a temas electorales. Y cuando se trata de temas constitucionales, slash electorales, sí se ha podido meter. Hay varios casos, hay casos cuando se pasan las reformas, pero también hay casos, por ejemplo, con la tesis de modo honesto de vivir que había pasado el Tribunal Electoral y a la hora que se fue a revisar a la Suprema Corte, pues terminó quedando sin vigencia porque la Suprema Corte, juzgando que era un tema que era constitucional, pues tomó cartas en el asunto y reviró esta sentencia de modo honesto de vivir. Eso pasó hace 2 años. Entonces, ¿existe precedente de que es posible? Sí es un área gris, precisamente porque tenemos como esta noción de que la Suprema Corte no puede meterse en temas electorales, no sería la primera vez, y pues sería muy interesante, por lo que tenemos enfrente, por los efectos, pues ver si la Suprema Corte es de los lugares donde podemos decir que todavía la mayoría oficialista no tiene completo control.
Pudiera darse el caso, Ernesto, que en las siguientes horas, en una votación, porque digo, si el proyecto que presenta el ministro, al que le pasaron el proyecto, le da la razón a los criterios que siguió la mayoría de los consejeros del INE, pues no hay nota, ¿no? Y ya el tribunal tendría hasta un aval más para su decisión. Pero si en las siguientes horas, en una mayoría, las y los ministros le establecen un criterio con el que cambia la mayoría calificada, pues vaya escenario el que viene, Ernesto, porque entre otras cosas lo primero sería que el tribunal acepte esos criterios y luego, si los acepta, pues entonces ya el tribunal le corregiría la plana al INE, y si no los acepta, pues tendríamos un choque entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte sin que haya nadie que lo pueda resolver, Ernesto.
Pues sí, y escucho a Paula, a nuestra querida Paula Sofía, y al mismo tiempo traigo todavía el eco de estar oyendo la mañanera, como lo hago todos los días, a AMLO, que justo estaba hablando de
mis condolencias
y de eso es resistencia, ¿verdad? Eso es resiliencia, Paulita, pero bueno, y traigo el eco de lo que estaba diciendo Andrés Manuel
sobre, ¿está diciendo el presidente?
Sobre Norma Piña, no del caso específico, sino está hablando de Norma Piña y de que él es un demócrata que no ha promovido juicio político contra ella, pero que casi sí habría motivos, en fin. Pues sí, iríamos a un choque brutal, ¿no? Entiendo la estrategia del PAN, que es pues agotar, ahora sí que agotar la ultimísima instancia. Habíamos dicho, yo era de los que pensaba, la verdad no tenía el escenario de que la Corte
nadie
entrara en esto. Habíamos dicho que el tribunal era la última instancia. Efectivamente existe esta, ahí pues obviamente Pauleta ya sabe mucho más de este tema como abogada, pero evidentemente, digamos, desde el análisis político lo que estaríamos viendo sería todavía, digamos, un ingrediente que le agrega mayor dificultad a la ecuación, que le agrega más tensión a la situación política
en este choque que ha habido desde que Norma Piña llegó a la Corte en esto. Y efectivamente, pues es algo que aquí la ventaja es que es una historia que no te tienes que esperar a ver 8 temporadas para ver el desenlace, sino que estamos a unas cuantas horas, porque efectivamente existen límites constitucionales para que la Cámara se pueda instalar. Ahora, fíjense que lo que está pasando en paralelo es que todos, incluidos los diputados de oposición, ya están yendo por su credencial y todo, que también ahí es donde yo creo que falla la oposición. Hubiera sido muy interesante, imagínense un statement de senadores y diputados electos del PAN o del PRI, que dijeran, yo no me paro ahí a recoger mi acreditación porque tengo impugnada la asignación de plurinominales. Y ese es un statement, y dices, no, yo estoy desconociendo esta asignación y por lo tanto no voy. Y sin embargo lo que vimos es a Ricardo Anaya el sábado a horas de la noche, yo creo que para evitar que le aplicaran una corraliña, yendo a sacar su acreditación en friega. Ahorita está otra vez en Estados Unidos, el domingo va a tomar un vuelo, va a venir y ya con fuero va a poder estar caminando en la calle libre. Pero ahí son también las contradicciones de la oposición. Sus diputados senadores, a quienes se les dio una curula, un escaño, mediante el acuerdo del viernes, ya están acreditándose. Pero tienes al mismo tiempo a su dirigente nacional yendo a la Corte, me parece que en un acto más mediático que con la esperanza real de revertir la distribución de la Cámara.
Paula, ¿qué ves, digamos? Porque entiendo que hay dos escenarios aquí, que son dos, siguiendo la lógica de lo que dice Ernesto, hay diputados que dejarían de serlo en función del fallo de los criterios, y hay diputados que ya se ven o no se veían y podrían estar sentados en una curul el próximo 1 de septiembre en función de lo que pase, ¿no?
Sí, yo creo que aquí hay una cosa que llama mucho, a mí me llamó mucho la atención ayer las declaraciones de este pro hombre que se llama Manuel Velasco, diciendo que ellos ya tenían lista su mayoría calificada y que iban a pasar las reformas judiciales, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue justo en el sentido en el que mencionó Ernesto. Decir, estamos ya en un momento en el que lo jurisdiccional, en el que las acreditaciones reales, las asignaciones reales, están ya tan rebasadas por el tema político, lo que vendría siendo lo jurídico, que ya todo mundo, incluida la oposición, y coincido con Ernesto, o sea, la oposición se da cuenta 1 de cada 90 veces de lo mal que lo hace, que ya todo mundo da por sentado que esta era letra firme, que ya no hay nada que pueda suceder, el destino es inexorable, y todo mundo está sacando las cosas. Y vemos, por un lado, a la mayoría oficialista ya operando como si ya tuvieran su mayoría calificada, y a la oposición ya operando como si no la tuvieran. Ninguna de las dos cosas en realidad todavía estén firmes. Y esas son de los poquitísimos momentos en los que puedes reivindicar el poder del derecho y decir, oigan, señores, todavía no está asignado, todavía, o sea, el veredicto final no está dado. Y no sería la primera vez, evidentemente no en un caso pues tan mediático, tan llevado, tan conocido y de tanto número. Pero precisamente se espera uno hasta el final que dé el Tribunal Electoral su última sentencia en materia de las asignaciones, porque pueden cambiar las cosas. Ahorita estamos pensando en si pueden cambiar en materia o no en la sobre representación, pero en otros momentos cambiaba en materia de paridad. En otros momentos se ha cambiado en materia de mala o buena aplicación de acciones afirmativas. En otro momento, entonces, pues estos diputados y estos senadores que ya se hacen listos en los escaños, porque ya tienen sus constancias y todo, deberían de saber, sería una de las cosas que uno esperaría que supieran si van a ser legisladores, que pues hasta que no esté la sentencia firme del tribunal, y ahora esta decisión de la Suprema Corte donde pueden cambiar las cosas, y ahí nada más hago un paréntesis rapidísimo, el Tribunal Electoral tiene que acatar los criterios de la Corte, nunca lo ha desobedecido. Sería un conflicto no solo jurídico, sino político gravísimo, porque jamás ha desacatado un criterio de la Suprema Corte.
Pero ese me parece muy importante. O sea, es usual que el tribunal siga criterios que establece la Corte.
Es mandatorio. Perdón por la mala traducción. Sí.
pero es muy importante esto. Okay. O sea, uno no ves un escenario donde la Corte establezca un criterio que el tribunal no lo acate.
O sea, lo puedo ver en un escenario de decir, vamos a hacer un absoluto rompimiento institucional y estamos subvirtiendo el orden constitucional a partir de decir, pues sí, pero ahorita no les hacemos caso. Pero por eso les ponía el ejemplo de modo honesto de vivir. Modo honesto de vivir que tiene 2 años, que no tiene que ver con su representación, etcétera. El tribunal dijo una cosa, la Suprema Corte lo dejó sin efectos y se quedó sin efectos modo honesto de vivir, que vaya que nos hubiera hecho mucha falta durante el proceso electoral.
Ok. Bueno, pues gracias Ernesto, gracias Paula.
Nada más, oye, ¿puedes dejar comentar algo rapidísimo, Mario?
Sí, sí, claro.
Nomás que hay que recordar que ahora la relación de Mónica Soto y la Corte es fatal, ¿no? O sea, nada más pongo 3 antecedentes, ¿no? El tema de que desde el propio tribunal le filtraran a la prensa la cena esa donde estuvo Alito y Norma Piña, todas estas insinuaciones y dichos que se han dicho cuando le dicen a Norma Piña casi no te metas, cuando según esto quiso interceder por Reyes, y el discurso de Mónica Soto cuando le entrega la constancia de mayoría de presidenta electa Claudia Sheinbaum, ahí entre líneas prácticamente le dijo a Norma Piña que nunca más el tribunal va a permitir que se meta en sus cosas. Entonces yo entiendo los antecedentes que dice Paula Sofía, aunque son de otra época y de otra integración de la Sala Superior. Yo sí veo hoy a la Sala Superior mucho más afín a dar la mayoría que hacerle caso a su, digamos, a su cabeza de sector, si le queremos llamar así, a la Suprema Corte, ¿no?
Bueno, pues vaya escenario que podemos tener enfrente. Gracias, Ernesto.
Nos vemos, que estén muy bien, buena semana.
Gracias, Paula.
Gracias, vaya todo.
Gracias, Paula Sofía Vázquez y Ernesto Núñez. Y vámonos con el doctor Marco Baños, a quien ya tenemos en la línea. Doctor, qué gusto saludarlo, como siempre, ¿cómo está?
Don Mario, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
Oiga, pues yo con mucho interés en saber su opinión de esto que está pasando, porque, a ver, decíamos, esta película parece que ya estaba escrito el final y ahora nos enteramos que la Corte va a pronunciarse sobre el tema de los criterios para la asignación de los legisladores. Primero, ¿tiene atribuciones la Corte para ello?
Bueno, en materia electoral, la propia Constitución señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia, pero efectivamente la Corte tiene una posibilidad de resolver cuando hay contradicción de criterios, y lo que entiendo que está presentando a consideración de la propia Corte el Partido Acción Nacional tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad que se resolvió por un tema de Quintana Roo hace varios años y donde la exministra Olga Sánchez Cordero fue justamente quien proyectó esa situación. Y lo que recuerdo de aquel caso es que se estableció con toda claridad que la forma de asignación de las curules de representación proporcional tienen que ver con la posibilidad de encontrar la mayor simetría posible entre el porcentaje de los votos que alcancen los partidos y el número de las curules que al final, por ambos principios de elección, mayoría y representación proporcional, tengan en los órganos legislativos. Y ese es justamente el punto donde estamos. Usted vio el viernes de la semana pasada cómo el INE, en una deliberación que tuvo, pues hizo prevalecer la interpretación, digamos, gramatical, letrista de la Constitución y no hizo una interpretación un poco más amplia. Hubo una segunda propuesta que era justamente la de Claudia Zavala, que eliminaba la discusión sobre el tema de si coaliciones o partidos y reponderaba la forma de hacer la asignación del 8% o la forma de entender el 8%. Ahora justamente es de eso se trata. Sí tiene manera la Corte, pero tendría que resolverlo antes de que la Sala Superior haga la resolución de las impugnaciones sobre el acuerdo que el viernes pasado tomó el Instituto Nacional Electoral. Entonces, solamente tiene posibilidades, insisto, de aclarar cómo tendría que hacerse esa asignación, si es en términos gramaticales, en términos literales, como está el 54 constitucional en la fracción quinta, o si se puede hacer una interpretación como la que, por ejemplo, planteó la consejera Zavala. De eso se trata, entiendo lo que tendría que hacer la Corte y sí lo podría hacer.
Si la Corte dice que se establece el mismo criterio de los 7 consejeros, pues no hay mayor sorpresa y eso hasta el tribunal le da una legitimidad o por lo menos un sustento mayor para hacerlo y ahí no habría nota. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctor, si es al revés? Si el criterio de la Corte es que el criterio de la consejera Zavala es el que tendría que seguir el tribunal, y entonces veo dos escenarios: que el tribunal acepte el criterio o no acepte el criterio. ¿Es posible eso?
No, si la Corte establece la definición del criterio, como se hizo para el caso Quintana Roo, mucho me temo que ahí la Sala Superior no tiene opción y tendría que acatarlo en esos términos.
¿No ve ningún escenario donde una mayoría de ministros, de magistrados, diga no estoy de acuerdo y esta es competencia exclusiva del tribunal?
No, porque si vuelvo a insistir, aquí el punto sería que la Corte lo resuelva antes de que el tribunal haga la revisión de las impugnaciones sobre el acuerdo del INE. Si la Corte se pronuncia después, pues ya no tiene absolutamente ningún sentido, porque será sobre un hecho ya resuelto de una sentencia de tribunal electoral que es inatacable. Ese es el punto.
O sea, pero que tendría que pasar hoy.
Exactamente, hoy o mañana máximo, porque entiendo que la Sala Superior, pues entre hoy, mañana y quizá, sí, nada más entre ayer y hoy, estará proyectando y quizá mañana resuelva ya el tema.
Doctor, si mañana en el transcurso del día la Corte establece un criterio diferente y el tribunal establece un criterio diferente, ¿el tema se regresa al INE o lo que establece el tribunal es el criterio que aplica?
Sí, es correcto. Si hoy, vamos a suponer, si la Corte resuelve antes de que la Sala Superior se pronuncie, entonces, y la Sala Superior acata el criterio del tribunal, cosa que me parecería lo más lógico, tendrían que regresarlo al INE para que se replantee la distribución.
Y no podría volver a aplicar el mismo criterio, pues tendría que aplicar el nuevo criterio.
Es correcto, así es.
Y por lo tanto, la asignación de legisladores tendría que hacerse distinta, digamos, y se tendría que dar las como las constancias, digamos, a los nuevos pluris, los que hoy se veían fuera, y tendría que quitársele a los que ya hoy se ven dentro, ¿no?
Sí, lo dice usted bien. El INE tendría que replantear el asunto y tendría que aplicarse alguna fórmula parecida a lo que planteó la consejera Zavala.
Por último, doctor, con los años de, con las horas de vuelo que tiene, si hoy tuviera que hacer un pronóstico, ¿qué ve?
Yo veo que el tribunal lo va a confirmar.
O sea, ¿que la Corte le va a dar el mismo criterio?
Lo que pasa que veo complicado que la Corte resuelva rápido. La Corte generalmente lleva ciertos protocolos. No sé si esto, como extrema urgencia y ante lo que les puede pasar a ellos mismos, agilicen el procedimiento, pero la Corte no suele ser rápida.
Bueno, yo creo que van a ser más rápido que nunca, doctor, se me hace.
Ojalá. Vamos a ver qué pasa, don Mario.
Le agradezco, si nos lo permite, le damos lata en estos días, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Gracias, Marco Baños, experto en temas electorales. Bueno, pues ahí está el tema. Y, vamos el audio de lo que dijo el presidente del Observador, pues a propósito de esto que le estamos contando, que yo insisto, es la nota del momento. Eso, no hay otra cosa que pueda tener más efectos en la vida política de este país que la resolución de este caso. Y el presidente, evidentemente, pues no le gusta nadita, que la Corte pueda meter mano en este asunto. Y escuche usted.
Un recurso del PAN que no le corresponde atender, resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo, ¿no? No tiene facultades, pero para no rechazar, lo más prudente, honesto, apegado a la ley, sería: no tenemos facultades en los dos casos, pero más todavía en este. ¿Y para qué es el tribunal? Si el tribunal es la última instancia en materia electoral. Pero es parte del nerviosismo, del coraje y también del ridículo.
Bueno, pues así está el punto, querido Ernesto. ¿Cómo ves al presidente?
Esto obviamente después de que le preguntaron a la reportera al presidente sobre justo lo que decías hace un momento en cuanto al recurso que de última aceptó la ministra Norma Piña. Y sí, efectivamente, hace ya unos segundos también decía el presidente que no tiene facultades porque el Tribunal Electoral aún no resuelve en definitiva todos los más de 1.500 recursos que ya se recibieron por parte del tribunal en contra del reparto de los plurinominales. O sea que si ya tenían trabajo, les estaría dando más trabajo todavía este recurso que aceptó la ministra Norma Piña, y por tanto pues tendría que ser el tribunal quien resuelva. Así que habrá que esperar que en los próximos minutos. Otros temas que abordó el presidente hace unos segundos fue el tema de Javier Corral. Le preguntan si él espera que el caso de Javier Corral con Morena no se repita como sucedió en el pasado con Germán Martínez o Lili Téllez, que fueron a quienes él convocó a Morena y que al final le dieron espalda. Él dice que no, que él confía mucho en el exgobernador de Chihuahua y que lo que le pasó fue una venganza política por parte de la gobernadora Maru Campos. También el presidente le cuestiona el hecho de que esas agencias calificadoras quieran resolver y decidir sobre lo que está pasando en México, y vuelve a repetir nuevamente esa participación de Héctor Aguilar Camín en una mesa política en donde se abordaba justamente el tema de la reforma al Poder Judicial y de los recursos que se podían interponer en contra de ella. Así que el presidente metido de lleno en contra de lo que se ha criticado de la reforma al Poder Judicial, y difícilmente creemos que vaya a poder echar para atrás esta ya reforma.
Pues eso dice el presidente, pero todo depende de la Corte de las siguientes horas.
Horas.
Y luego vendrá seguramente, si la Corte resuelve, como podría resolver, insisto, si le da la razón al INE, no hay materia. Si le da la razón a los consejeros que establecían otro criterio, prepárense porque se van a ir con todo contra la Corte, ¿eh? Con todo, porque de eso depende si tienen la mayoría calificada para hacer las reformas que quiere el presidente.
Así es, las horas son importantes.
Bueno, muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias. Y gracias, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario, pero antes anunciamos que Frida y Francisco son los ganadores de un pase doble para este 31 de agosto para ir a ver a la Garfield, al auditorio Blackberry. El equipo de promoción se comunicará con ustedes. Gracias por escucharnos y gracias por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana, Mario.
Gracias, jóvenes queridos. Jóvenes queridas, gracias. Nosotros nos vamos, se quedan buenas manos. No se pierda Radar mañana, por favor. Ya quiero que sea mañana, Ernesto. Ya quiero aquí, porque están pasando muchas cosas en el país y bueno, pues hay que seguirlas analizando aquí entre todos, porque lo que puede venir va a estar interesante. En cualquier caso, están pasando cosas importantes. Pase lo que pase con la Corte, están pasando cosas importantes en el país que hay que seguir. Yo soy Mario Campos y le agradezco, como siempre, que tenga usted un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.